Y continuamos, y en esta segunda parte, como no, comenzamos con un poema reflexión de Fernando Pessoa. Como no, se titula Practicando el desapego. Siempre necesitas saber cuándo una etapa ha llegado al final. Si nos empeñamos en permanecer en ella más tiempo del necesario, perdemos la alegría y el sentido de las otras etapas que necesitamos vivir, cerrando ciclos, cerrando puertas, acabando capítulos. No importa cómo le llamemos, lo que importa es dejar en el pasado los momentos que ya pasaron. Las cosas pasan y lo mejor que podemos hacer es dejarlas ir. Déjalo ir. Suelta, afloja. Nadie juega en esta vida con cartas marcadas, así que a veces ganamos y a veces perdemos. Antes de comenzar un nuevo capítulo, debes terminar el anterior. Dite a ti mismo que lo que pasó nunca volverá. Y recuerda que hubo un tiempo en que se podía vivir sin eso. Nada es irreemplazable. Un hábito no es una necesidad. Cerrando ciclos no por soberbia, incapacidad o prepotencia, sino simplemente porque eso ya no cabe en tu vida. Cierra la puerta, cambia el disco, limpia la casa, sacúdete el polvo. Cuando un día decides acabar con lo que ya no te suma, que estés muy seguro, muy segura de eso, para que puedas seguir adelante, partir para siempre, desapegarte. Es renovar votos de esperanza para ti, es darte una nueva oportunidad de construir una nueva historia mejor. Libérate de todo lo que no te ha hecho bien, de lo que ya no tiene ningún valor, y sigue sus nuevos rumbos, desbloquea nuevos mundos. La vida no espera, el tiempo no perdona. Y la esperanza es siempre la última en dejarte, así que empieza de nuevo, déjate llevar y ser libre no tiene precio. Bueno, es una reflexión profunda y creo que incluso un mapa de carreteras para muchos que a veces están apegados en el pasado, ¿verdad, María?
Sí.
Así que sin más dilación, vamos al NA tipo 5.
Pues vamos con nuestro 5, el aislado. Está en la tríada del pensamiento o de la razón, junto con el 6 y el 7. Su pasión es la avaricia y la fijación la mezquindad. Como sus compañeros de viaje en esta tríada, dan mucha importancia a todo lo que tenga que ver con el conocimiento. Es más frecuente este neatipo en el género masculino.
Menos mal que no iba a ser todo para las chicas.
Su pasión, decíamos que es la avaricia, pero esta avaricia, como ya explicamos en su día, no tiene por qué ser material. De hecho, el E5 es una persona que no necesita demasiadas cosas. Se conforma con poco.
Es austero.
Sí, es austero. Sin embargo, sí tiene una intensa avaricia intelectual y, en última instancia, vital. El punto clave es más bien el no dar, la falta de generosidad, la retención.
O sea, que quiere aprender, pero todo para él.
Todo para él.
No enseña.
Exactamente, sí, todo para él. Son personas muy reservadas, que valoran su soledad y a menudo se ofenden ante las intrusiones. Tienden a sentirse invisibles y aislados de los demás, muy solos y apartados, lo cual no parece molestarles demasiado. Parecen esconderse de la vida y encerrarse en ellos mismos. He aquí a un desapegado patológico, que busca información como sucedáneo del amor, del contacto y de las relaciones. Aquí, cuando hablamos de desapego, la diferencia con el no apego que decíamos antes es que el desapego, entendido aquí en el eneagrama, como este rasgo un poco patológico, conlleva indiferencia. conlleva indiferencia.
Que no tiene nada que ver con el desapego del que hablábamos.
Con el no apego, para diferenciarlos a los dos. Que ahí sería, es un soltar, pero puede soltar algo amorosamente.
Esa indiferencia es un pasotismo.
Sí, sí, efectivamente. Las personas de este eneatipo suelen ser apáticas, habladoras, más bien frías, intelectualizadas, obedientes y bajas de energía. Físicamente, la mayoría tienden a ser personas delgadas, suelen ser enjutos, huesudos. En un mundo de intercambios, alguien que no esté dispuesto a dar puede esperar bien poco de los demás. Por eso, un E5 procura reducir sus necesidades y aprende a vivir con muy poco. O sea, él no da, pero también espera que no le den.
Tampoco pide.
Exactamente, tampoco pide, exacto. El E5 es un tipo de persona que evita molestar a los demás con sus necesidades. No pide.
Bueno,
esto es lo que
no
estábamos
molesta,
diciendo.
Pues ya es algo.
Desconfía de la vida. Aprendió de niño que cualquier cosa que hiciera estaba abocada al fracaso. O sea, que jamás podría lograr nada. Ni por la fuerza, que él no se siente fuerte, ni por la seducción, que no es una herramienta suya. Entonces, ya de pequeño vivió que no cabía otra posibilidad más que vivir con privaciones, contando solo con sus exiguos recursos. Como no puede salir al mundo a pedir lo que necesita o usar sus encantos para obtenerlo, lo único que puede hacer es acaparar. De ahí la resolución de distanciarse, de proveerse de un buen muro que proteja su intimidad.
¿Acapara también la energía o solo los conocimientos?
Todo, lo acapara todo.
Me parecía que todo.
Sí, su energía vital tampoco está dispuesta exactamente, ¿no? Se sitúa realmente como un observador de la vida, sin sentir ni hacer. Observando, es un gran observador. Pero esto le provoca también un sentimiento de no estar viviendo. Entonces, de ahí surge la sed de conocimiento, como deseo de estar en contacto con la vida, pero sin involucrarse en ella. O sea, típico, muy típico de este personaje, sustituir el leer por el vivir. Es un mero testigo de la vida, un observador interesado, pero no implicado. Esta es su trampa. Muchos cinco viven enteramente en sus mentes, sustituyendo la experiencia real por sus formulaciones mentales. Cada eneatipo podríamos decir que tiene su propio infierno, pero el del 5 parece más bien un limbo en el que nada ocurre. Porque si el E4 es dramático, el E5 es apático. Entonces, por eso es difícil que lloren, porque son apáticos. Pero existe depresión, o sea, una falta de energía y una atmósfera interna de desierto. Su mecanismo de defensa es el aislamiento. Son muy celosos de ellos mismos y mantienen a distancia a todos los demás. Tienen muy pocos amigos, si los tienen.
Sin embargo, no creo que eso les nutra.
No, efectivamente. Ellos, lo que pasa es que esa sed de conocimiento, digamos, esa lectura que decíamos, con eso es con lo que ellos creen que se nutren. Pero claro, esa no es una nutrición, exactamente. Entonces, bueno, pues hay una insensibilidad emocional, hay dificultad para la empatía y para la compasión. Sin embargo, a nivel sensorial, sí que son profundamente sensibles. Es decir, para ellos es como si todos ellos fueran terminaciones nerviosas, o sea, muy fáciles de perturbar, porque son muy sensibles a los ruidos, a los colores. En fin, que la ilusión es creer que afuera no existe nada bueno. Eso, ellos tienen un miedo a ser devorados, un miedo a ser engullidos. Y los E5 son, y fueron, niños buenos, que a los que les cuesta establecer límites. La avaricia viene un poco para compensar un poco esto, ¿no?
O sea, no saben decir que no, por ejemplo.
Les cuesta decir que no, sí, sí. Entonces prefieren hacerse los despistados, los que no me he enterado, entonces tú me pides algo, pero bueno, yo te digo que sí, pero luego no lo hago, y a ver si cuela. Sí, la hostilidad de hecho la expresan de esa forma, de forma indirecta. O sea, están de acuerdo con hacer las cosas y adquirir compromisos, pero solo para apaciguar a los demás, sin ninguna intención de llevar a cabo lo dicho. tienden a postergar, a posponer, a olvidar y a encontrar todo tipo de excusas.
Procrastinadores.
Exactamente, sí. Y bueno, pueden tener una ironía ácida, o sea, llena de un humor inteligente, pero implacable. Pues al estilo del Dr. House, que era, puede
o sea,
ser
muy
un
sarcásticos.
Sí. Entonces, bueno, sufren también, son de los que más sufren en el eneagrama, ¿no? Y con estas características de este personaje nos podemos dar, podemos hacer la idea de que hay muchos científicos con este eneatipo. Por ejemplo, pues Newton, Einstein, Nikola Tesla. Como otros ejemplos, pues tenemos a Kafka, a Isaac Asimov, a Stephen Hawking, a Tim Burton, a Agatha Christie.
Caramba, Agatha Christie.
Y pasamos entonces a hablar un poquito de los subtipos. El E5 conservación, a ese le podíamos llamar refugio. Ese es el 5 de libro, el más mental y el más tímido de los tres subtipos. Quiere encontrar un lugar seguro donde retirarse y donde poder aislarse del mundo. Quiere que ese refugio sea su santuario. Es el 5 cueva, que se le llama también. Ese es callado, analítico, lacónico, vive con lo mínimo y le cuesta mucho relacionarse, tiene verdadera pasión por esconderse. Son muy territoriales con su espacio y con su energía vital. Y estos son tremendamente desapegados, tienen un punto autista. Y estos retienen los recursos, no solamente ya su tiempo y su energía, sino también los materiales, porque es un conservación, como el dinero. Entonces observan la vida desde la torre de un castillo. Es el típico científico en su torre. Podríamos citar, pues, como ejemplo a Sheldon Cooper de la serie Big Bang Theory, porque es un caso claro. También a Stanley Kubrick, a Sigourney Weaver. Él es social. A este le podríamos llamar tótem. Este es más simpático. Son más sonrientes, les interesan más las personas, pero es un elitista social. Este es otro social antisocial. No se va a estar relacionando con cualquier persona, sino solamente con personas que les interesan. Estos son los más intelectuales de los tres subtipos y este les apasiona el conocimiento. Estos serían los de pienso, luego existo, ¿no? Es de los tres el más orientado a la acción. Y aquí se interesan por los asuntos trascendentes, como los cambios en la humanidad, la política, en fin, cuestiones complicadas, ¿no? Son grandes expertos sobre un tema determinado. Dedican su vida a la búsqueda de lo extraordinario, ¿no? Buscan el origen de las cosas, un conocimiento especial. Acumulan conocimiento. Y aquí tendríamos como ejemplo pues, a nuestro Claudio Naranjo, que era un E5 social.
Al maestro.
Propio maestro, exactamente. Y a Steve Jobs, por ejemplo. El E5 sexual, a este le podríamos llamar confianza. Buscan a una persona en la que depositar su confianza, con quien sentirse seguros. Pero exigen que haya una confianza absoluta. Serán pocos los privilegiados que entren en este círculo. Este es muy romántico, enamoradizo, es el más emocional de los tres. Sufre por amor, pero puede dejar todo por amor, pero vivirá el amor de pareja desde la idealización, volviéndose muy exigente si no se cumplen las expectativas. Y como ejemplos de este subtipo tendríamos a Chopin o a Nietzsche o la Amélie, nuestra Amélie de la película. Esta sería la descripción del E-tipo y de sus subtipos. Y nos quedaría el camino de transformación, hablar de cómo sale el E5 de todo esto. Tiene que ir hacia su virtud, que es el no apego. Tendrá que aprender a dar, a abandonar la necesidad de retener, a cultivar la generosidad, una generosidad emocional que puede traducirse en escucha, en abrazo, en gesto cálido, en ternura, que poco a poco le irá calentando el corazón. Solo desarrollando su propia capacidad para amar a otros, para entregarse, para entablar relaciones profundas, podrá sanar el E5 su agujero existencial, que es lo que realmente le da miedo. Ese temor, ese terror a experimentarse a sí mismo tal como es, ese núcleo de árido y vacío de su personalidad. Cuanto más se permita experimentar su vacío, más se dará cuenta de que la única cosa que pierde es su miedo y su distancia de él mismo. Tendrán, por otra parte, que aprender a través de la experiencia. bajando de la torre, conectando con el cuerpo y con las emociones, y no al revés. Luego las flechas con las que tiene que trabajar serían el E8, que es el fuerte, y el E7, el goloso. Hacia estos dos tipos tiene que hacer el trabajo también. El 8 le va a ayudar a bajar al cuerpo, a sentir, porque el E5 está muy en él, tiene el cuerpo muy narcotizado, y también salir al mundo a demostrar su fuerza, su poder y ser más asertivo. Y hacia el E7 pues se volverá más aventurero, con mejor humor, sin miedo a salir de su zona de confort para explorar el mundo, para compartir con los demás y encontrar la alegría.
Pues aquí acaba el E5 y ya vamos con nuestro cuento que nos habla del Zen y es para reflexionar sobre también sobre el vacío y ver más allá. Y se titula ¿Puedes oír la quebrada en la montaña? Era un maestro Zen que caminaba en silencio con uno de sus discípulos por un sendero de la montaña cuando llegaron donde había un cedro antiguo y se sentaron para comer su merienda muy sencilla a base de arroz y verduras. Después de comer, el discípulo, un monje joven que no había descubierto todavía la clave del misterio del Zen, rompió el silencio para preguntar: «Maestro, ¿cómo puedo entrar en Zen?». Obviamente se refería a la forma de entrar en el estado de la conciencia, que es el Zen. El maestro permaneció en silencio. Pasaron casi 5 minutos durante los cuales el discípulo aguardó ansiosamente la respuesta. Estaba a punto de hacer otra pregunta cuando el maestro le preguntó repentinamente: ¿Oyes el sonido de esa quebrada en la montaña? El discípulo no se había percatado de ninguna quebrada. Estaba demasiado ocupado pensando en el significado del Zen. Entonces prestó atención al sonido y su mente ruidosa comenzó a aquietarse. Al principio no oyó nada. Después, sus pensamientos dieron paso a un estado de alerta hasta que, sí, escuchó el murmullo casi imperceptible de una quebrada en la distancia. «Sí, sí, ahora lo oigo», dijo. El maestro levantó un dedo y con una mirada, a la vez dura y gentil, le dijo: «Entra al Zen desde allí». El discípulo quedó asombrado. Fue su Satori, un destello de iluminación. Sabía lo que era el Zen sin saber qué era lo que sabía. Después siguieron su camino en silencio. El discípulo no salía de su asombro al sentir la vida del mundo que lo rodeaba. Lo experimentó todo como si fuera la primera vez. Sin embargo, poco a poco comenzó a pensar nuevamente. El ruido de su mente sofocó nuevamente la quietud de su conciencia y no tardó en formular otra pregunta. «Maestro, he estado pensando, ¿qué hubiera dicho usted si yo no hubiera logrado oír la quebrada en la montaña?». El maestro se detuvo, lo miró, levantó el dedo y dijo: «Entra al Zen desde allí». Esto es el Zen. El Zen a veces es complejo, hay que escucharlo, sentirlo, verlo con más profundidad para sacar las enseñanzas. Pero para mí, por resumir, queridos oyentes, el Zen es menos es más. Y ya con esto finalizamos el programa de hoy con las noticias aquí en Radio Leiros. Graciñas pola túa compaña, voltarei o vindeiro martes en directo de 1:30 a 2:30 da tarde. E lembra que tamén podrás escribirnos un email cas túas preguntas a momentoradio@gmail.com. Contestarei nas de seguida a través do programa. Participa, fai no teu, chama ao 981-631078. Deixa o teu mensaxe, a túa circunstancia, a túa dúbida, a túa suxerencia. Atenderemos a túa chamada e quizáis atopemos xuntos aquilo que estás a buscar. Sí, eu sei que un pouquiño de felicidade. Non si? Lembra, 101.5 Radio Oleiros, a radio que te escoita. Could we?